ayude, Señor, allí mientras que escuchen tu palabra, Señor, y puedan nuestro corazón, Señor, sea buena tierra, Señor, para recibir tu palabra y ser enseñadas por ti, Señor. Te pedimos para que tú nos guíes, Señor, para que tú seas edificando nuestros pensamientos, Señor. Direcciona, Señor, Dios Todopoderoso, la reunión, Señor, y sé tú, Señor, obrando, Señor, en medio de tu palabra, Señor. Porque no vinimos a escuchar, Señor, a una persona, Señor, sino vinimos a escuchar tu voz, Señor, que es realmente la importante acá, Señor. No vinimos, Señor, con otra intención en nuestro corazón más que ser enseñados por ti, Señor. Escuchar tu voz, Señor, que habla a nuestro corazón, Señor, y nos permite, Señor, crecer en ti, Señor. Señor, mira las áreas difíciles que tenemos, Señor, mira. De pronto, Señor, esos terrones de tierra en nuestros corazones que no se han ablandado, Señor. Permite que hoy sea tu agua, Señor, de tu palabra, con tu Espíritu Santo, Señor, ablandando, Señor, nuestra tierra, Señor, y que crezca una buena semilla, Dios Todopoderoso, Señor. A ti te bendecimos, Señor, te damos todo el honor, Señor, y toda la gloria, Señor, porque solo tú eres bueno, justo y santo, Señor. Solo tú eres glorioso, Señor. Solo tú eres eterno, Dios. Por eso a ti te bendecimos, Señor, y sabemos, Señor, que tú eres, Señor, el único que se puede glorificar, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque eres el único que puede obrar en ellas, Señor. Por eso te bendecimos a ti, nuestro Señor y nuestro Hacedor, Señor. Te alabamos, Señor, en tu nombre, Señor, que es santo sobre todo, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, Dios.
Gracias, Padre. Te encomendamos esta reunión, Señor. Sabemos que en ti está el poder, Señor. En ti está la autoridad. Que tú eres el único que puede alumbrar nuestro entendimiento, Señor. Señor, háblanos. Te pedimos que nos hables, Padre, por favor. Háblanos, Señor, porque necesitamos oír tu voz porque, Señor, cuando tú hablas hay vida, Señor. Habla sobre estos huesos secos, Señor. Habla sobre esta tierra árida y seca, Señor. Y despierta nuestros espíritus. Despierta nuestros corazones para ti, Padre, por favor. No queremos salir, Señor, como si nada, como si no hubiéramos escuchado nada de ti. No queremos olvidar, Señor, toda palabra tuya, sino que tú saques provecho, Padre, por favor. Bendito es tu nombre, por los siglos de los siglos, bendito eres, Padre. Te alabamos, Señor. Amén. Amén, hermanitas. De nuevo, buenas tardes. El Señor les bendiga. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de J.C. Ryle de Santidad. Yo siempre me siento en un monólogo porque digo como en el capítulo pasado decía, esto es tremendo. Y ahora en este capítulo digo, esto es tremendo. Es tremendo, hermana. El Señor nos ayude para poder trazar bien la palabra que el Señor quiere traer para nosotras hoy y para que todas podamos oír la voz del Señor. Entonces, hermanas, como ya veníamos diciendo, vamos en el capítulo 5, en el capítulo 5 de Santidad de J.C. Ryle. El capítulo 5 habla del costo. Y el autor del libro comienza hablando de un pasaje en Lucas. Por favor, si no tienen sus Biblias a la mano, tráigalo porque es importante que usted pueda personalmente leer el texto para que pueda meditar acerca de lo que estamos leyendo, hermana. Mientras tanto, yo voy a cerrar una puertica aquí y ya.
Hermanita Lucas, ¿qué?
Hermanita Lucas, 14:28. Pero entonces yo quiero comenzar para poder abordar el tema. Quiero que antecitos miremos esos pasajes anteriores del versículo 28, que lo empecemos leyendo desde el versículo 25. Bueno, estoy leyendo la versión de Reina Valera 1960. Lucas 14:25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con 10.000, al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estaba leyendo unos comentarios como para abrir un poquito más el texto, porque a veces, hermanas, cuando nosotras entramos en el pasaje directamente, digamos, al pasaje 26, al versículo 26, Lucas 14:26, y dice que a quien no aborrece a su padre o a su madre, pues muchas personas no lo interpretan como algo literal, o sea, como que una vez yo soy cristiano, lo que tengo es que aborrecer a lo que está diciendo el pasaje. Tengo que aborrecer a mi padre, tengo que aborrecer a mi madre, tengo que aborrecer a mi familia. Y realmente es mi intención que nosotros podamos abordar este pasaje teniendo un entendimiento de lo que está diciendo realmente el pasaje. Entonces William Hendricks dice que el constructor imprudente y el rey razonable. Él habla acerca del pasaje 25 y 26. Él dice que hay una estrecha relación temática entre la sección de estos dos pasajes. Dice que de repente lo que está pasando ahí es que en su viaje a Jerusalén a través de Perea, grandes multitudes seguían a Jesús y de repente se volvían hacia ellos y les hablaba con palabras en sustancia, o aunque no lo dice exactamente, prácticamente el pasaje de Mateo 10:37 nos viene a dar una luz de lo que está diciendo el pasaje de Lucas. Entonces, por favor, abra allá en Mateo 10:37. Estamos hablando de Lucas 14, pero para poder comprender un poquito más, vamos a hacer un poquito de comparación con lo que está diciendo Mateo 10:37. Dice a la gente que están ahí en completa devoción acerca de la lealtad de los padres, de los miembros de la familia. Salomé, ¿me prendes la luz, por favor? Y lo que ha molestado a mucha gente en sí, hermana, cuando uno llega a ese pasaje, es el tema de la palabra aborrecer, o como algunos también lo interpretan como odiar, que es lo que el mismo Señor Jesús está usando aquí. Y lo que quería realmente decir el Señor es que el verdadero discípulo debe sentir disgusto, debe detestar, debe aborrecer, debe odiar. Y obviamente cuando usted lo lee dice a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, sus hermanos. Pero lo que nos viene aquí a dar luz el pasaje ya de Mateo 10, leámoslo desde el 34, dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, a la luz de este pasaje, esas palabras de aborrecer, realmente lo que quiere decir es que cualquier cosa que tú ames más que al Señor, si tú tienes cualquier otra cosa en posición superior a lo que debería estar Cristo, entonces ahí es donde dice el Señor, no es digno de mí, ¿sí? Entonces, el sentido de en ese pasaje de Lucas es amar menos, ¿sí? No aborrecer en el sentido de odiar, detestar, hacer daño, sino en el sentido de amar menos, ¿sí? En todas las cosas, hay que darle la preeminencia a lo que dice Colosenses 1:18, ¿no? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, y es el primogénito entre los muertos, para que en todo tengáis preeminencia. ¿Por qué es importante poder abarcar estos pasajes antes de llegar a lo que el autor nos está diciendo? Porque tan pronto nosotros empezamos a comprender cuál es la exigencia que el Señor está haciendo para nosotros, nosotros vamos a poder hablar del costo, cuál será el costo de seguir al Señor. Entonces, antes de Cristo, hermanas, nosotras vivíamos dirigidas por nuestra propia naturaleza, es decir, guiadas por nuestra propia sabiduría, y con base en ella tomábamos todas las decisiones de nuestro corazón, ¿cierto? Lo que nuestro corazón nos dictaba, eso era lo que hacíamos. Y a veces nosotros pensábamos que lo que nuestro corazón nos estaba dictando era lo correcto. Y con base en eso que para nosotras era correcto, entonces era que nosotros avanzábamos y decidíamos si sí, si no, si hacer, si no hacer, si no hacer, qué hacer, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando ya Cristo, ¿sí?, llega a nuestras vidas, Él viene a intervenir en todas nuestras relaciones, ¿sí? Porque nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Porque Él viene a poner, hemos hablado en otras reuniones también de mujeres, Él viene a poner la verdad. Nosotros teníamos una versión de la verdad, nuestra propia versión de la verdad. Pero Él viene a alumbrar nuestra verdad, ¿cierto? Porque nosotros antes teníamos a Cristo entre la lista de prioridades en un casi que un último lugar, o en, digamos que en los mejores de los casos, teníamos a Cristo según la situación, ¿cierto? Teníamos a Cristo para apagar los incendios de nuestra vida, teníamos a Cristo en Semana Santa, nos acordábamos de Cristo en la Semana Santa, los que son más religiosas, o en los tiempos de aflicción, o de pronto Cristo existía como un amuleto, o estaba allí para cumplir deseos y sueños. Señor, si tú me das, entonces yo te prometo que yo voy a hacer. Algunos hablan de que subían a Monserrate y pagaban promesas al Señor caído de Monserrate. Ay, para las que están fuera de Colombia, es un lugar, es un centro religioso, en donde hay una estatua gigante y ahí los católicos van y hacen promesas y hacen una cantidad de cosas. Entonces Dios estaba allí como un asistente espiritual que nos ayudaba en todo. Eso era lo que Cristo significaba para nosotros antiguamente, antes de realmente conocerlo. Incluso estaba allí para que le echáramos la culpa cuando nos ocurría algo que no nos gustaba. Entonces, sí, ven, no, pero es que Dios no es tan bueno, porque permitió que mi mamá muriera, porque permitió que mi hijo se accidentara, porque permitió que yo no pasara a la universidad, hasta para echarle la culpa estaba él, más no estaba para regir nuestra vida. Y yo pienso que el Señor, que conoce perfectamente quiénes somos nosotros, en ese momento Él está diciendo, yo sé quién es Dios para ustedes. Yo sé quién es Dios para ustedes y ahora tengo que empezar a poner orden a esa lista de prioridades. Entonces, para poder validar mejor la palabra odiar, tenemos dos argumentos o dos puntos de vista. La palabra odiar o aborrecer tiene el mismo sentido de amar menos. Nosotros lo podemos ver también en Génesis 29:31. Jehová vio que Lea era aborrecida, y la explicación de aborrecer se da en el contexto inmediato en el versículo 13, con Jacob. Jacob amaba más a Raquel, amaba a Raquel más a Lea, pues no la amaba, ¿sí? O más bien la amaba menos, ¿cierto? Y en otras palabras, la amaba menos a Lea que a Raquel, ¿sí? O otro punto de vista dice que la palabra odiar se puede identificar allí, que está diciendo allí en Lucas 14:26, que no puede tener sentido en que generalmente le atribuimos como resaltar claramente el hecho de que Jesús nos dice que amamos, que amemos a nuestros enemigos. Ese no podría ser una versión de este pasaje, ¿sí? Lo que el Salvador demanda en Lucas 14:26 y en otros pasajes es la devoción completa. Entonces, lo que el Señor realmente nos está diciendo a través de estos pasajes es que nosotros debemos entregar nuestra vida a Él, ¿sí? El tipo de lealtad que es tan verdadera e irreducible en cualquier otro efecto, en efecto hacia la misma vida de uno. O sea, lo que Él está intentando decirnos ahí es que si nosotros no le amamos a Él con todo nuestro ser, no somos dignos de Él. Entonces, ahí ya empieza uno a ver cómo empieza a abrirse un poquito el camino acerca de el costo, cuál es el costo de seguir al Señor. Y más adelante vamos a ver que hay un costo y que hay un costo que se va a reflejar hacia diferentes perspectivas de nuestra vida. Porque de repente nosotros podríamos decir, hermanas, que yo voy a seguir al Señor. Yo escuché alguna vez a un joven decir, él era rapero, y él decía, yo voy a ser un rapero de Cristo. Es como tratar de decir, ahora que estoy en Cristo, voy a ser igualito, solo que en Él. Y eso no es lo que el Señor nos está diciendo. Lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros tenemos que entregarle todo a Él. Aún mismo lo que más amamos, lo que más nos gusta, pues vamos a tener que entregárselo y rendírselo a Él como un efecto de devoción completa, ¿sí? Cuando un extranjero quiere hacerse ciudadano de otro país, por ejemplo, debe renunciar a la lealtad de su tierra natal, ¿cierto? Y debe jurar lealtad al país que él ahora ha elegido. Esto no significa que no puede seguir teniendo un alto concepto de la nación en la cual nació, ¿cierto? Más significa que ahora él va a tener que tener una lealtad en la nación que él ha escogido, ¿sí? Ahora más absolutamente incondicionalmente debe ser nuestra lealtad como ciudadanos del reino, como ciudadanas del reino de Dios, ¿cierto? Si una persona en lo terrenal, al momento de comprometer, por lo menos en algo más pequeño, una persona que entra a una empresa, está firmando un contrato, y dentro de esas líneas pequeñas, que a veces uno no lee, está diciendo que usted va a tener lealtad con la empresa, que usted va a cuidar de la información, que usted va a cuidar, que usted va a cumplir un horario, que usted va a cumplir unas obligaciones, que usted va a tener personas que le van a direccionar acerca de las acciones que usted debe hacer en ese lugar, que usted va a cuidar del espacio físico, que usted no va a destruir el computador, que usted no va a dañar la silla, que usted no va a usar el nombre de la empresa para hacer cosas en contra de la empresa, que usted no va a usar en algunos lugares el uniforme cuando esté fuera de su horario laboral, porque cualquier situación personal en la que usted se encuentre puede involucrar la empresa, que, mejor dicho, solamente en ese ejercicio, hermanas, cuando nosotros pensamos, cuando tenemos un contrato laboral, ya nos estamos comprometiendo de entrada con esa empresa, que usted va a estar cuando esté en época de crisis, que pueden contar con usted cuando sea necesario dar un poco más de tiempo. Ahora póngase usted a pensar, hermana, en el contexto de esos pasajes que estamos estudiando, ¿cuánto más deberíamos tener una absoluta incondicionalidad, lealtad como ciudadanas del reino de Dios? ¿Sí? Cuando nosotras sabemos que todo esto que estamos haciendo en este momento, a partir del momento en que Cristo entró a nuestra vida, nos va direccionando hacia una eternidad con Él. ¿Cuánta más lealtad, cuánto más entusiasmo, cuánto más deberíamos esforzarnos, cuánto más deberíamos trabajar, ser consistentes, insistir cuando se trata de algo tan trascendental como es el tema del reino de Dios, por ejemplo, ¿sí? Entonces cualquiera, ahí en el pasaje 27, cualquiera que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Está declarando, esta es una declaración negativa y está implícita dentro del paralelo positivo que está encontrada en el pasaje 9:23 acerca del significado, ¿sí? De la palabra, la parábola del constructor, ¿sí? También se le podría llamar, algunos hermanos le llaman como el constructor razonable, ¿sí? porque el hombre razonable o el hombre sensato, o sea, están implícitas estas palabras dentro de ese texto, ¿quién de vosotros no se sienta primero y calcula el costo? ¿Sí? Si nosotras que decimos, ok, estamos hablando acerca de cosas eternas, pues nosotros tenemos que calcular qué implica eso también, ¿sí? Debemos calcular que eso va a implicar la muerte de muchas cosas, ya más adelante lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Pero aunque se debe reconocer que este título en realidad es una pequeña ilustración acerca del constructor prudente e imprudente que usan algunos hermanos al hacer la interpretación de estos textos, también podríamos pensar en el constructor imprudente, por ejemplo, el que piensa a la ligera acerca de la eternidad. Entonces ahí vuelvo y me detengo y digo, Diana, o digo Erika, o digo hermana Consuelo, o las hermanas que hoy están aquí, las que más adelante van a escuchar, nosotras que estamos construyendo para la eternidad, ¿qué estamos construyendo? Y hay otros pasajes que nos hablan de los materiales, que nosotros podemos estar construyendo, pero en los materiales que son de menor costo, de menor cuantía, y que tal vez no son aptos, y que cuando venga la prueba van a ser quemados. Entonces, eso ya nos empieza a abrir un camino acerca de qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de estos pasajes. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Hay pasajes, incluso los que hablan acerca de la carrera, de correr la carrera, nos está hablando de esto, nos está hablando del costo, nos está hablando de la forma, nos está hablando de la manera como nosotros debemos correr esta carrera, hermana. Y ahora vamos a hablar de algunos ejemplos. Entonces, un hombre que está pensando hacer una torre, ¿qué clase de torre está pensando hacer? ¿Sí? Ya el texto original, pues no está declarando eso. Pero sí nos está hablando de que puede quedar sin los suficientes recursos para terminar eso que un día planeó hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que está hablando ahí? Por ejemplo, la parábola del rey razonable. ¿O qué rey, preparándose para hacer guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede con 10.000 hacer frente a una batalla que viene contra 20.000? Si no es capaz, entonces cuando el otro rey, que está aún lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz, lo que sigue diciendo en el pasaje. Ahí ya está hablando del rey prudente, ¿cierto? Que está basado en el hecho de que ciertamente está implícito que no, este rey se debe sentar primero para considerar una forma razonable de la situación, ¿cierto? Este rey no está en la misma posición que el constructor. Este rey, en la palabra procede, es el hombre que tenía libertad de actuar o no actuar, edificar o no edificar. El rey, sin embargo, está siendo atacado. Y alguien viene contra él con 20.000 soldados. Pero él mismo solo tiene 10.000. Entonces debe tomar una decisión. Y esa decisión probablemente es de enviar una delegación y hacer la paz contra el atacante. ¿Sí? Y la ilustración es muy adecuada porque el enemigo es formidable. Ahí ya está hablando de la guerra. Ahora vuelvo y pregunto, ¿nosotros estamos en una guerra? Creo que el capítulo anterior que estuvimos hablando de la batalla. Y estuvimos hablando de las diferentes formas en que nosotros podemos identificar que estamos en una batalla. Y la manera como hay más, pero digamos, algunos frentes en los que el mismo enemigo ataca. Entonces hablábamos de cuestiones externas, pero también cuestiones internas, ¿cierto? Y es básicamente lo que nos está diciendo. Pero allá en primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, hermana, esto que usted está luchando no es la única que está luchando. A veces nosotras, cuando estamos en plena batalla, en plena situación. Hay veces en que uno piensa como, no, esto parece que la única persona que vive esto soy yo. Como que mira a su alrededor y dice, no, nadie me podría entender qué es lo que yo estoy viviendo, porque parece ser que la única persona que está en este tipo de lucha soy yo. A veces, hermano, el enemigo nos convence tanto de que solamente nos pasa a nosotros y que es tan vergonzoso porque ninguno de los creyentes pasan por esta, solamente usted. Y nos convencen tanto esto que no somos capaces ni siquiera de exteriorizar eso, ni siquiera de buscar ayuda, de llamar a un hermano que tenga sabiduría, que conozca bien la palabra y que pueda direccionarme, o a una hermana y contarle cuáles son las luchas que estoy teniendo y pedirle al Señor que esa carga pueda ser también puesta sobre él, primeramente puesta sobre él, porque el enemigo nos dice, no, es que tú eres la única, pero mire lo que dice el 9, dice, se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo, o sea, hermana, estamos en la misma guerra, ¿sí? Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, hermana, esa palabra es tremenda. Cuando uno está en el desierto, está pasando por un desierto, por esa situación difícil, a veces uno piensa, esto no va a pasar nunca. Dios mío, pero ¿cuándo va a pasar? Y parece que fuera algo, mejor dicho, que no va a terminar, como si nunca pudiera salir de esta situación. Yo me acuerdo en el libro de las jornadas del hermano Gino, que en alguna de las jornadas el hermano decía eso. Y cuando yo hacía una panorámica del libro, yo decía, Dios mío, tremendo, porque Mara, que son las aguas amargas, ellos no están mucho tiempo en Mara, más si están mucho tiempo en las palmeras, en las 70 palmeras, las que no han leído, no sé si lo recuerdan. Como que es mayor el tiempo que el Señor nos permite estar en gozo, en paz, en tranquilidad, avanzar en muchas cosas, y que esas pequeñas estaciones de Mara son tan cortas en tiempo, pero cuando uno está metido entre Mara, a veces uno piensa que uno va a salir, que aquí me quedé. Es más, a veces el enemigo nos convence de pensar que ha sido más el tiempo que he estado en Mara a que he estado fuera de Mara. Pero en realidad no es así, hermana. Es un poco de tiempo. El Señor sabe perfectamente qué podemos soportar y qué no podemos soportar. Él no va a poner, hay un pasaje que dice que Él no va a poner un peso sobre nosotros que no podamos llevar. Y esas cosas hay que saberlas porque si tú estás en una situación, si estás pasando por el desierto y estás pensando que tal vez esto va a ser eterno, aquí me quedé, esto no va a cambiar, pues la misma palabra del Señor te está diciendo por un poco de tiempo. Y después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Mire tan bonitas estas palabras, porque Él podría decir por un poco de tiempo, Él mismo te ayude, o Él mismo te perfeccione. Pero cada una de ellas entra a darnos como un complemento a eso que el Señor está haciendo. Él nos está perfeccionando, nos está afirmando en Él, nos está fortaleciendo por medio de su Espíritu Santo y nos está estableciendo en la verdad. En otra reunión de crianza reverente decíamos, pero ¿por qué hay que repetir tanto? Bueno, no me acuerdo si fue en la escuela de padres. ¿Por qué hay que repetir tanto? Porque el Señor habla de esa manera. La revelación total no viene de inmediato porque Él sabe que nosotros no resistimos toda esa revelación. Eso podría acabar con nosotros. Si nosotros entendiéramos toda la santidad de Dios de un solo soplido, hermana, nosotros quedaríamos tan espantadas que tal vez quisiéramos salir corriendo. Si el Señor nos hubiera hablado desde el principio, por ejemplo, en este libro, en este estudio, nos hubiera hablado desde el principio, ese es el costo de seguirme. Pero Él viene estableciendo otras cosas antes, ¿ve? Y la revelación del Señor es así. Viene de a poco, y Él viene afirmando esas verdades y viene estableciendo esas verdades en nosotros. Entonces, estos pasajes son muy buenos para el contexto del tema que estamos tratando hoy. Y dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Y allá en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí ya nos vamos acercando entonces a qué se refiere el autor acerca de hacer cuentas, ¿sí? Y el mundo, sino del mundo, dice. Y en el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, hermana? Que es imposible estar en neutralidad. Es decir, una vez que nosotros hemos empezado este camino con el Señor, este camino de la vida verdadera cristiana, ya hablamos de la vida verdadera y la vida que no es verdadera en Cristo, de las luchas que vienen de Él, las luchas que no vienen de Él, de las luchas que nosotros mismos vamos y abrazamos y traemos a cuestas de pesos que nosotras mismas, Dios no nos ha puesto ese peso, pero nosotras mismas vamos y cogemos el peso y lo llevamos y después decimos, Señor, ¿por qué este peso tan duro? Eso ya lo hablamos, las que llegan hoy por primera vez, hermana, busque el estudio anterior, los estudios anteriores, y usted va a poder complementar eso que estamos hablando. Pero el punto es que nosotros no podemos estar en Cristo en una neutralidad, es imposible. Entonces, ¿qué se debe hacer? Claro, debemos reconciliarnos con Dios, ¿sí? Esa es la única cosa razonable, debemos reconciliarnos con Él, ¿sí? Pero adicional a reconciliarnos con Él, ¿qué debemos hacer? Debemos empezar a caminar con Él. Y caminar con Él va a tener un precio para pagar y va a tener una cruz. Dice, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz todos los días y sígame. Entonces ahí nos estamos acercando un poco más acerca del costo. ¿Sí? Las dos parábolas forman una unidad, lo que estamos hablando ahí acerca del que hace costos y tanto del rey también, del rey sensato, ¿sí? Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice allá en Hebreos, ¿no? Entonces, allá en el 33, en forma similar, por lo tanto, ninguno de vosotros que no renuncie a todo lo que le pertenece puede ser mi discípulo. Y lo que Jesús pide es una devoción de todo corazón, una lealtad a toda prueba, una negación completa a uno mismo, de modo que uno mismo se ponga a sí mismo su tiempo, su dinero, sus posesiones terrenales, sus talentos, su conocimiento, su salud, a disposición de Cristo. Eso es lo que realmente él está diciendo. Y ya entrando en el tema directamente del libro, para las que lo están estudiando, lo están leyendo, lo han escuchado, entrando ya en el calculando el costo, teniendo esto como base, hermana, a mí me parecía importante poder abarcar explícitamente lo que el autor nos está diciendo, y es que él lo que nos está pidiendo es una renuncia a todo, ¿sí? El que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Cuando Jesús dijo esto que iba camino de Jerusalén, sabía que lo que esperaba era la cruz, pero la gente... Es posible que creyera que iba a ocupar el trono. Por eso les habló así, de la manera más clara posible. Les dijo que el que siguiera no iba camino a la gloria, ¿sí? A los poderes terrenales, sino que tenía que estar dispuesto a sacrificar lo que más quisiera en la vida y a abrazar el sufrimiento, ¿sí? Entonces, no debemos tomar las palabras en un literalismo frío, ¿sí? En el lenguaje... El autor dice, el lenguaje oriental siempre es pictórico, más sí debemos tomarlo en el sentido de lo que él quiere decir a través de ellas, ¿sí? Y él pone dos posiciones allí, las dos verdades impresionantes de este pasaje. Dice, número uno, bueno, claro que ahí pone otras más, pero ahí va. Es posible ser seguidor de Jesús sin ser discípulo suyo. Qué cosa tremenda esta. Lo voy a volver a leer. Es posible ser seguidor de Jesús sin ser discípulo suyo. Ser del partido del rey sin ser su soldado. Estar a favor de algo sin sacrificar nada. Una vez le dije a alguien, a un gran profesor fulano, estoy leyendo literalmente del texto, que tal dice que fue alumno suyo y puede que asistiera a mis clases, le contestó, pero no era uno de mis estudiantes. Uno de los problemas más graves de la iglesia es que en ella hay muchos que siguen a Jesús desde lejos. Por eso lo quería que leer literal. ¿Es posible, hermana, nosotros que nosotras estemos siguiendo al Señor, pero lo estemos siguiendo desde lejos? Lo estemos siguiendo desde una posición neutra. Como ya hablamos, es imposible seguir al Señor y tener una posición neutra en nuestra fe. Porque Él está pidiendo que nosotros podamos entregarle a Él todo en nuestra vida, ¿sí? Y eso implica, cuando dice todo, pues implica todo. La segunda posición dice, el cristiano tiene la obligación de calcular lo que le va a costar seguir a Jesús. La torre de la que se habla aquí era la que se tenía en las viñas, desde la que se podía vigilar para que no entraran los ladrones a robar la cosecha. Un edificio o a medio hacer es algo que da vergüenza, ¿cierto? Hay ejemplos de eso en las ciudades principales. Él está hablando ahí de España y de otros países. Y sí, cuando uno encuentra una construcción, lo curioso es que muchas veces quedan así, es muy curioso. Usted pase, incluso en el barrio donde usted vive, y observe si hubo algún proyecto de construcción que no se terminó. Lo curioso es que la mayoría de las veces queda así. Y yo digo, cuando yo veo estas cosas, yo digo, Señor, yo te pido que esta construcción que tú estás haciendo en mí no quede en ruinas. Porque seguramente cada una de estas personas que empezaron a construir tenían un buen proyecto. Invirtieron tiempo, sí, hubo una inversión. Mas por alguna causa eso quedó así. Y yo digo, la inversión que nosotros hemos recibido, hermanas, como lo hemos hablado también otras veces, es la vida del mismo Señor Jesucristo. Este proyecto se fundó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es posible que nosotras estemos tomando en poco esta inversión. Es posible que nosotras estemos viendo esta inversión como un regalo pequeño y que no estemos contemplando de la manera correcta la inversión que el Señor ha hecho por nosotros, ¿sí? Para que nosotras pudiéramos ser salvas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos meditar en esto. Si nosotras estamos, como dice aquí el autor, que estamos siguiendo a Jesús, pero desde lejos, es decir, no quiero compromisos. Sí, hermana, sí, pero no, hermana, hay que servir al Señor. Hermana, hay gente que se está perdiendo. Hermana, hay que evangelizar. Hermana, hay jovencitas necesitando ayuda. Hermanas, en este momento se está levantando con una furia tremenda el tema del aborto. El tema del aborto. Y la iglesia no está haciendo nada. Y las mujeres, porque las que están saliendo allá a salir sin brasier y gritando libertad y una cantidad de cosas son mujeres. Y yo a veces me pregunto, como cristiana que soy, ¿qué estoy haciendo por eso? Que es algo que lo estamos viviendo, y no solamente en Colombia, lo estamos viviendo a nivel mundial. Como para dar un ejemplo pequeño. Si mínimamente yo estoy tratando de ser luz con las personas, tal vez no voy a salir a marchar, a gritar sola frente al Capitolio o a decir, a gritarle al alcalde, tal vez eso no es lo que el Señor me ha llamado. Mas, hermana, primero que nada, usted está mirando la palabra del Señor que dice acerca de estas leyes que se están levantando, por ejemplo. Se está documentando, está estudiando, se está enterando, está afilando su espada, hermana, para que más adelante, cuando el Señor permita la oportunidad de que usted pueda compartirle a alguien acerca de la verdad, porque la palabra del Señor dice que la verdad nos hace libres, en el momento en que usted pueda compartir la verdad a una joven que está siendo adoctrinada por este mundo, que no tiene a Cristo, que está pensando, ah, sí, sí, el aborto es una elección, y no está dándose cuenta que el aborto es un asesinato, que Dios lo tipifica como un asesinato. Entonces ahí yo empiezo como a cuestionarme, estoy siguiendo a Jesús desde lejos, por ejemplo. Yo que tengo una hija de 17 años, yo invierto tiempo en derribar todos los argumentos satánicos que a diario están llegando por todo lado. Todo el tiempo estoy, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, porque es esa palabra la que le va a dar a ella una directriz clarísima acerca de esos dardos del enemigo. Eso es lo que ella le va a permitir tomar decisiones, porque como decíamos, en algún momento, hermana, nosotros no vamos a poder ir con ellos. Ellos van a tener que tomar decisiones, porque ellos van a crecer. Estoy argumentando con la verdad de Dios lo suficientemente para cuando ellos tengan que afrontar este mundo cruel y despiadado que está gobernado por Satanás. Ellos están tan armados de la verdad para poder ir y hacer frente, por ejemplo. Eso es algo que debemos preguntarnos. Y no solamente en si estoy sentándome a hacer estudio, si estoy sentándome, sino, hermana, inclusive en una conducta tan vaga como asistir a una reunión. Yo le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija o a las jóvenes, tienes que reunirte, es importante la reunión, tienes que reunirte, pero yo no estoy yendo a reunión, por ejemplo, porque yo pienso que yo ya soy grande, yo ya escuché lo suficiente, yo ya aprendí, eso es para ustedes. Mire que hay cosas que pueden estar en el corazón, que nosotros podemos estar caminando en el bando contrario, estamos siguiendo a Jesús desde lejos, hacemos barra desde lejos y no estamos siendo parte de lo que el Señor quiere hacer con nosotras, ¿sí? Como para dar ejemplos pequeños, ¿sí? En todas las esferas de la vida hay que calcular el costo. En la liturgia de la boda, de la iglesia, de Escocia, el pastor dice, estoy leyendo el libro, el matrimonio es un estado en el que no se ha de entrar a la ligera y descuidadamente, sino después de pensarlo, con respeto y el temor del Señor, el hombre y la mujer deben calcular el costo. En todo hay que calcular el costo. Yo debo calcular el costo en el momento en que estoy escogiendo pareja. Yo debo calcular el costo en el momento en que estoy asumiendo un nuevo empleo. Este nuevo empleo me está permitiendo a mí el tiempo suficiente para dedicarme a las cosas del Señor. Porque tampoco les estoy diciendo que no debemos trabajar. Claramente, el que no quiera trabajar, que no coma, dice la misma palabra. El tema es, yo estoy, no, pues llevo tanto sin empleo. Ahora me salió un empleo de domingo a domingo. No, qué bendición, vas a ganar 4 o 5 millones, qué bendición. Hermana, de verdad, qué bendición. ¿Es eso lo que Dios quiere para usted? Yo conozco familias, hermana, que viven con el salario mínimo. Porque tampoco quiero hablar de la economía de mi hogar. Porque lo que quiero decir es que no se trata de cuánto tengas económicamente, sino de cuánto de lo que tienes el Señor está dando bendición. Porque le estoy dando la prioridad a Él, porque le estoy dando el primer lugar a Él. Y ahí está el costo. El costo será decirle a mi carne, que se vislumbra al ver esa propuesta laboral de 5 millones de pesos, no, porque esto me va a costar las reuniones, esto me va a costar mi tiempo de oración, esto me va a costar mi vida de iglesia, esto me va a costar el tiempo que estoy invirtiendo con las hermanas. ¿Ve? En todo hay un costo, ¿sí? Y por ejemplo, en el tema de con quién me voy a casar, no, que este hombre es profesional, que gana no sé cuánto, que tiene un puesto en no sé dónde, que es una multinacional. Hermana, como en otras ocasiones se la he dicho a otras jóvenes, usted puede casarse hoy con el gerente de una compañía y terminar viviendo con un desempleado. Más, si esa fue la razón por la que usted escogió a ese hombre para casarse, y no por su piedad, y no por lo que la palabra del Señor dice que debe ser, este es el requisito que tú deberías tener en cuenta para poderles decir sí a este hombre y casarte y unirte en matrimonio. Si no fue la palabra del Señor la que te mostró los parámetros claros de qué es lo que tú deberías escoger, muy seguramente, hermana, estás pagando un costo demasiado alto. Demasiado alto, que hasta te podría costar tu vida, tu comunión con el Señor. Y eso obviamente refleja cosas eternas. Si se tratara solamente de aquí, más todo lo que hacemos aquí, se va a reflejar en la eternidad. Entonces, dése cuenta lo delicado que puede ser este asunto, ¿sí? Entonces, para todo hay un costo, ¿cierto? Al comprar una propiedad, construir un edificio, amoblar los cuartos, trazar planes, cambiar de casa, educar a los hijos, es sabio y es prudente anticipar su costo. Cada decisión, hermana, que que yo tome, yo debería tomarlo primero en una consulta directa con el Señor. ¿Debo hacer esto, Señor? Hay pasajes que dice que todo me es lícito. Hermana, pero es que no es pecado trabajar. Claramente no es pecado. Pero el pasaje dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Cuál es el costo de asumir eso? ¿Cuál es el costo de asumir un empleo así? ¿Cuál es el costo de tener amistades del mundo, por ejemplo? ¿Cuál es el costo de invertir mi tiempo de la manera equivocada? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de escoger una pareja para matrimonio basado en unas razones superficiales y no en asuntos profundos y trascendentales como los traza la misma palabra del Señor? ¿Cuál será el costo? ¿Cuál es el costo al momento de irme de una casa a otra, de una ciudad a otra? No, pero es que ese lugar es maravilloso, yo ya fui, tiene unos bosques divinos y cerca hay un lago y el atardecer, no le digo, hermana, hermana, y allá hay iglesia local, ¿está segura que usted va a poder crecer allá, va a poder servir al Señor? Hay un costo, ¿se da cuenta? Hay un costo. Al momento de educar a mis hijos, no, es que el colegio, es que es el mejor colegio que hay en la ciudad, y es que ese colegio, hermana, yo con tristeza le tengo que contar que antes de Cristo, cuando yo era bien jovencita, chiquita, conocí a una mamá que lloraba todo el tiempo por su hijo. Ella era una mujer que trabajaba de sol a sol, porque pensaba que si ella le pagaba el colegio más costoso a sus dos hijos, estaba haciendo lo mejor. Ellos iban a salir con un proyecto de vida pues muy elevado. Y en el momento en que yo la conocí, ella lloraba porque en ese colegio que ella pagó con tanto sacrificio, sus hijos cogieron la calle, la droga y la calle. Y ella lloraba a sus hijos y decía, mientras yo estaba matándome, trabajando todo el tiempo para darles todo lo que me pidieron, todo el detalle, que tienen que comprar esto así de la manera, ella todo eso lo hacía y se esforzó de una manera única, pues realmente el resultado pues no fue lo que ella pensó que iba a dar. ¿Por qué? Porque sus razones, claro, no tenía el Señor, sus razones eran equivocadas, eran sus propias razones, lo que decíamos al principio, lo que su corazón le dictaba que estaba bien, más no lo que la palabra del Señor dice que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ve? Entonces el autor nos viene diciendo, hay un costo, cambiar de casa tiene un costo. Cuando yo estoy construyendo mi casa, estoy hablando de mi matrimonio, de mi vida familiar, hay un costo, hermana, hay un costo. El costo de tal vez dejarme de ganar no sé cuánto por fuera para estar en casa, educar a mis hijos, por ejemplo. Estar presente en mi casa, dice que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye o la derriba también, otra versión. Ahí hay un costo, hermano, que usted va a tener que sacrificar cosas que tal vez antes de casarse usted tenía planeados, deseaba, abrazaba, pero en algún momento, al tener un panorama diferente, al tener una responsabilidad de una familia, de un esposo y unos hijos, usted va a tener que abandonar. Y a veces los hijos no comprenden eso, hermano. A veces los hijos no entienden eso. Cuando ellos maduran, ellos vuelven al punto inicial y dicen, gracias mamá por estar ahí. Agradezco a mi mamá que estuvo ahí. Ahí hubo un costo. Al momento de escoger una carrera universitaria, y esto sí es una pista amplia para nosotras, hermanas, como mujeres, nosotras debemos conocer cuál es el llamado de Dios para la mujer. Debemos conocerlo, y con base en ese llamado, y con base en lo que la palabra de Dios nos establece, y con base en lo que Dios mismo a través de mi comunión con Él, en oración, en la lectura de la palabra, Dios mismo me va revelando qué tiene Él para mí, yo debería escoger una profesión, si es que Dios tiene para ti ir a la universidad. Porque no es el único camino ir a la universidad. Ir a la universidad es un camino, pero no es el único. Pero el mundo te va a decir que es el único camino, que si no vas a la universidad, pues no eres nadie ni eres nada, pero en realidad no es así, hermano. ¿Sí? No peleamos contra el camino a la universidad, porque Dios quiere también que hayan médicos, que hayan enfermeras, que tengan a Cristo y puedan ser luz. Más hay que ver cuál es el costo. Si tú tienes en tu corazón tener una familia, tener unos hijos, tener un hogar, pues tienes que mirar una profesión que no pelee con el rol que Dios ha dicho para ti. Estudiar, por ejemplo, una medicina, que tienes que estar 7 por 24, que vas a estar más ausente que presente en tu casa, no es una buena elección para alguien que tiene el anhelo en su corazón de tener una familia, por ejemplo. ¿Ve? Ahí hay un costo. Ahí hay un costo, hermana. El Señor nos está hablando de que caminar con Él tiene un costo. Y en todos los ejemplos que venimos llevando es Dios qué dice para ti. Dios qué dice acerca de esto. Dios qué dice acerca de aquello, acerca de educar a los hijos, de los planes, de cambiar de casa, de cambiar de iglesia local. Todo eso hay que sentarse y decir, Señor, esta es tu, primero que nada, esta es tu voluntad. Esta es mi voluntad. Yo quiero, pero no se trata lo que yo quiero. Porque sin Dios, así vivíamos. Se trata lo que yo quiero y lo que yo mejor puedo hacer. Pero ahora teniendo una vida en Cristo, eso cambia. Porque ahora yo estoy reconociendo la soberanía del Señor. Estoy reconociendo la autoridad de Dios sobre mi vida. Y también estoy reconociendo que Dios es bueno. Porque para algunas de ustedes que escuchan estas palabras pueden ser un martillo. Y es porque tal vez, muy seguramente en lo profundo de su corazón, sin decirlo, están pensando que Dios no es bueno. Si Dios te dijera, no quiero esta profesión para ti, ahí ya no lo dices, pero estás pensando, Dios no es tan bueno, porque yo amo, anhelo profundamente, esto es lo que yo quiero, yo sueño con esto. Y no es así, hermana. Dios es bueno. El Señor es bueno y Él tiene planes de bien y no de mal para nosotras. Y el Señor quiere que nosotros entendamos eso. Que entregarle no implica vivir, por ejemplo, por fe. No se trata de morir de hambre. Si tú vas a servir al Señor, ¿tú crees que el Señor va a abandonar tu casa? ¿Tú piensas que el Señor va a abandonar las necesidades de tu casa? Eso es una manera equivocada, errónea, de pensar en vivir por fe. El Señor sabe que tienes necesidades, dice la misma palabra. El Señor sabe de qué tienes necesidad. Y si tú te has empleado para Él, hermana, lo más seguro es que si Él te ha llamado a este servicio con tu esposo, claramente es un servicio de familia, pues Él mismo va a respaldar esto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una cantidad de pensamientos equivocados cuando le decimos a una jovencita, ¿ya oraste? Si esa es la voluntad del Señor, ya jovencita, ya ahí como, ay mamá, pero es que usted siempre es con lo mismo, yo ya lo he meditado, si usted lo pudo haber meditado, niña. Pero esa es la voluntad del Señor. No sea que te estrelles. No sea que, como dicen los pasajes, planeaste construir una torre y quedes en ruina. ¿Entiende ahora sí lo que está diciendo el Señor acerca de estos pasajes? No sea que esto que estás emprendiendo va a quedar en ruina. Porque lo que el Señor quiere hacer es mayor que lo que tú quieres hacer. Y el Señor está diciendo, ven y entrégame todo. Todo. Porque el que no entrega toda su vida no es digno de seguirme. ¿Sí? Entonces, de lo que cuesta ser un verdadero cristiano, se trata de cuánto está dispuesto a renunciar. Dice el autor J.C. Israel del libro. ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar si quieres realmente ser santificado en Él? Si quieres avanzar en este camino de santidad, si quieres conocerle a Él, si quieres ser formado a su imagen y semejanza, si quieres que el Señor haga la obra completa en ti, ¿cuánto estás dispuesto a renunciar? ¿Sí? Hay un sacrificio. Hay un sacrificio. ¿Sí? ¿Cuánto costará? También dice el autor más adelante, ¿cuánto costará su pretendida superioridad moral? Y ahí me parece que va un poco más delicado. Tienes que despojarte de todo orgullo y de toda soberbia. Primero de creerte que eres bueno, pero también de que lo que estás tomando, de las decisiones que estás tomando sin Dios, son buenas. No es que yo ya decidí, me voy a vivir con mi papá. decidí, me voy a ir con mi papá y piensa que cogió el cielo con las manos. Hay hogares disfuncionales y los hijos tienen que, de pronto están con el cristiano y se tienen que ir a otro lugar, piensan, esto ya me soluciona la vida, esto, bueno, hay que tener cuidado con eso, ese tipo de decisiones, esa pretendida superioridad moral, de esa soberbia y ese orgullo, primero de creerse bueno, pues si yo me creo bueno, es difícil conocer al Señor porque no lo necesito porque yo soy muy bueno, eso es para los malos. Dios es para los malos y la obra de Cristo es para los malos. Como yo soy tan bueno, está hablando el autor ahí. Pero yo siento que también tiene que ver con el tema de nuestras decisiones y de la manera como nosotros vivimos. ¿Sí? Que no estamos reconociendo al Señor. Dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Ellas no van solas y Dios hablándole, bueno, su pastor hablándole, ellas, ah, sí, sí, igual me voy a meter por esta cosa que... No. Es al contrario, ellas van porque van escuchando la voz del pastor. A causa de que le escuchan a él, pueden seguirle, pero hay que escucharle y eso implica humildad, hermano. Eso implica humildad, ¿sí? El autor también nos habla, le costará al hombre sus pecados. Y le voy a leer, y ya con esto termino porque hay una parte que Consu nos va a ayudar. Dice, tiene que estar dispuesto a renunciar a cada hábito, práctica, que es desechable a los ojos de Dios. Tiene que darle la espalda al pecado, discutir con él, romper con él, luchar contra él, crucificarlo y esforzarse por vencerlo. No importa lo que diga, lo que piense el mundo, tiene que hacerlo sincera y totalmente. No puede hacer las paces por separado con ningún pecado especial que ama. Tiene que considerarlos a todos sus pecados como sus enemigos mortales y aborrecer cada mal camino. Sean pequeñas o grandes, sean públicas o secretas, tiene que renunciar totalmente a todas sus transgresiones. Significa una batalla diaria y a veces casi logrará enseñorearse sobre él, pero nunca debe ceder. Tiene que mantener una guerra perpetua contra sus pecados. Escrito está, escucha, echad de vosotros todas vuestras transgresiones, tus pecados, derrime con justicia y tus iniquidades. Otro asunto que dice el autor es el amor propio, el amor por lo que resulta fácil. Tiene que experimentar dolor y luchar si quiere desarrollar una carrera victoriosa al cielo. Tiene que velar y mantenerse en guardia cada día como un soldado en el campo enemigo. Tiene que cuidar de su comportamiento a cada hora, cada compañía, cada lugar, en público, en privado, al lugar del privado, que entren extraños, al igual con los de la casa, tiene que vigilar su tiempo, su lengua, su carácter, sus pensamientos, su imaginación, sus motivaciones, su conducta, cada relación de su vida, tiene que ser diligente en orar, en leer la Biblia, ¿sí? No solamente hacerlo los domingos, hermana, hay que hacerlo a diario, hay que escuchar la palabra, las que no pueden leer, entonces escuchan la palabra, escuchan una porción, la palabra también está en audio, o escuchar alguna enseñanza. Y esta parte, hermana, esta parte le préstele la misma atención. Le costará al hombre la amistad con el mundo. Es parte del costo. La amistad con el mundo. Lo voy a leer literal y ahí sigue con su. Si quiere agradar a Dios, tiene que estar contento. Aunque los demás piensen mal de él, no debe extrañarse que se burlen de él, que lo ridiculicen, que lo calumnien, que lo persigan y aún lo aborrezcan. No tiene que sorprenderse de encontrar en sus opiniones y sus prácticas religiosas, y sus prácticas religiosas son despreciadas y motivo de burlas. Tiene que aceptar que muchos lo crean tonto, exagerado, fanático, que perviertan sus palabras y malinterpreten sus acciones. De hecho, no tiene que sorprenderse si algunos lo llaman loco. El maestro dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán, y si ha guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Miren, hermanas, esta es una parte, yo sé que ustedes están estudiando el libro y que han leído con atención este capítulo y que el Señor les ha alumbrado profundamente en la lectura, en el estudio y hoy pues en reunión. Consu tiene una parte final para compartir. Hermanita, sigue, hermana, por favor.
Hermanitas, entonces, como veíamos, decía la hermana Lunita Diana, le vamos a ver algo que se estaba que está en el estudio del libro, y es algo muy importante que habla acerca de pautas para calcular el costo. Y es que está entonces acerca de, bueno, ¿y cuál es el proyecto? ¿Por qué estamos calculando el costo? ¿Cuál es la meta? ¿Por qué estamos haciendo todas estas cosas? ¿Por qué estamos estudiando aún este libro? Y hay que partir de algo muy importante, es que cuando vamos a emprender algo, no podemos partir simplemente por un emocionalismo o por un entusiasmo superficial, porque, esto está interesante, hagamos esto. Realmente el camino que estamos siguiendo no es un camino para tomarlo a la ligera, es un camino que realmente necesita ciertas pautas o necesitamos realmente meditar acerca de los pasos a seguir y también si tenemos la idea muy clara acerca de cuál es la construcción o cuál es la meta que vamos a emprender, ciertamente no nos vamos a desviar. Y una de las pautas muy importantes que nos guía en el libro, nos llama a parar. A parar en dos, prácticamente dos frentes. Entonces, no sé si alguna de las que estamos aquí ha planeado su boda. En el tiempo que me tomé, tuvimos que planear nuestra boda y tuvimos que sentarnos a calcular muy bien los costos y todo lo que venía con la boda, sabiendo que en muchos de los casos, si me pueden entender algunas, ciertamente iba a ser un milagro de parte del Señor. Pero cuando emprendimos era porque teníamos una meta clara y teníamos un propósito claro que era casarnos y obedecer nosotros como pareja delante de Dios. Entonces quiero que usted asimismo sienta como cuál es el proyecto, cuál es la meta. Si me he desviado, si tengo la meta clara, porque también recordemos que muchas veces podemos edificar, podemos emprender algo. Como decía la hermana, no es la voluntad del Señor. Así no sé si ustedes recuerdan la historia de la Torre de Babel, que ellos realmente estaban haciendo una edificación, ciertamente para glorificarse a ellos mismos, pero esta torre a la final terminó sin prosperar porque Dios no la quiso dejar prosperar. Él en este momento dijo, ellos si siguen así van a llegar. O sea, ellos no tenían un simple emocionalismo, ellos no tenían un entusiasmo superficial. Aquellos que han visto de pronto las ingenierías antiguas se dan cuenta del gran esfuerzo que tuvieron que hacer para poder construir, digamos, todas estas de Egipto que conocemos, aún las de los indígenas. Realmente son construcciones que son en ingeniería ciertamente muy bien hechas, y que le ganan a una de las nuestras de esta generación, pero ellos no tenían ese emocionalismo, pero sí están haciendo un proyecto totalmente incorrecto, porque ellos querían hacerlo para glorificarse a ellos mismos, y Dios tuvo que decir, no van a seguir, voy a confundir sus idiomas para que así nadie se entienda y no puedan seguir esta construcción, pero el Señor sí nos llama a construir, y construir bajo su voluntad o emprender ese proyecto bajo su voluntad. Y algo que hay que tener en cuenta son acerca de nuestras ganancias y nuestras pérdidas. Entonces, así como veíamos hace poco acerca del matrimonio, muchas veces tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la ganancia y cuál es la pérdida? Si vale, tenemos que trabajar más, tenemos que esforzarnos un poco más. O teníamos un salario soltero y ya ese salario pues no va a ser un salario de soltera, sino ya ahora tengo que ahorrar para poder casarme. Y eso era algo que tenía muy claro Pablo y que dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Pablo entendía que todas las cosas, todo el conocimiento y todo lo que tenía, lo había tenido por basura, porque él quería ganar algo, y él sí tenía una meta clara, y él tenía ese proyecto claro, y decía, yo quiero ganar a Cristo. Así que si quiero ganar a Cristo, todas las demás cosas que me ofrecen a este mundo son basura. Las tengo por perdida, no me aferro a ellas, no necesito aferrarme. Tengo contentamiento. Y realmente mi meta es seguir a Cristo. También es muy importante que nosotros confrontemos esas dos. ¿Qué hemos ganado y qué estamos perdiendo? Y si eso estamos perdiendo, realmente nos está costando. Hay una canción hace, bueno, me gustaban las traducciones en inglés y decía que a veces, que muchas veces le damos las partes a Dios, pero las partes que menos nos cuestan. Y eso realmente pasa. A veces decimos, bueno, esto te lo podemos dar a Dios. Pero las partes que nos cuestan muchas veces son las que más nos cuesta dárselas a Dios o las que todavía no se las hemos dado. Entonces, veamos si eso que todavía no le hemos entregado al Señor, si eso que nosotros nos aferramos realmente tiene el valor correcto a comparación de Cristo. Yo creo que esta balanza es ver a Cristo como nuestra ganancia y las pérdidas que vamos a tener por causa de Cristo. Si esas ganancias verdaderamente son ganancias, si son iguales esas ganancias al valor de Cristo o no lo son. También el autor nos habla acerca de las alabanzas y las acusaciones, porque muchas veces, como cristianos, nos tomamos muchas cosas, primero personal y también, pues, obviamente nuestra manera de vivir en este momento es muy anticuado para muchas personas. Pero la palabra del Señor nos dice que en Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así como decía la hermanita ahorita, nosotros no somos mayor que nuestro Señor. Entonces, así como a Cristo lo vituperaron y lo persiguieron y mintieron, ciertamente son cosas que nosotros tenemos que esperar y tener y gozarnos y alegrarnos porque cada vez los tiempos se van a volver mucho más complicados. Y pienso que realmente tenemos que tener ese gozo y alegría de que, y aún transmitírselo a nuestros hijos, de que no importa que nos molesten, no importa que nos critiquen, no importa que nos hagan a un lado, porque eso ciertamente pasa, pero que nuestro galardón, y eso es aquí también nos señala cuál es tu meta, ese galardón es grande en los cielos. Entonces que no tengamos por qué avergonzarnos, ni sentirnos mal, ni a veces, porque muchas veces lo que hacemos es tratar de acomodarnos a la situación, y entonces para que no nos digan nada y para no afectar nuestro ego, entonces decimos, bueno, sí, seguimos con las personas siendo complacientes, pero realmente lo que tenemos es que tener unas convicciones firmes y decir no, o sea, esto está mal y pues si me van a criticar o me van a decir algo, pues que me critiquen, pero yo me tengo que gozar y alegrar aún en medio de esta situación. También nos habla acerca de los amigos y enemigos, que muchas veces vamos a tener enemigos. Miremos a David, que tuvo al mismo rey Saúl detrás de él, y dice la palabra de Dios en Lucas 12, mas os digo, amigos míos, mira lo que dice Jesús. Jesús los llama a los discípulos amigos. No temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Entonces aquí la misma palabra del Señor nos dice, o sea, no importa qué le hagan, las demás personas no le importa qué le hagan sus enemigos. Realmente no importa nada porque hay que tenerle más temor a aquel que después de quitarnos la vida puede echarnos al infierno. Y esto aquí me parece muy tenaz, es que dice, amigos míos, nos llama a los discípulos amigos míos. Si ustedes son mis amigos, o sea, no tengan temor. Ustedes tienen que temer, es que si ustedes no son mis amigos, ustedes pueden ser echados en el infierno. Y digo, si os digo, a este temed. También habla acerca de la vida presente y la vida venidera. Y pues este es un tema que ciertamente es profundo, pero realmente esta vida presente es un suspiro. Es como un soplo, dice que somos un soplo, un suspiro delante del Señor. Entonces, aunque en este momento tengamos ciertas circunstancias o ciertas pruebas o ciertas cosas que nos han costado, realmente la vida venidera vamos a descansar y vamos a descansar con el Señor. No vamos a estar yo me imagino el infierno y digo, uy, estar alejado del Señor debe ser lo más terrible. O sea, no estaríamos con el Señor, no tendríamos paz, y es una eternidad, o sea, es para siempre. Entonces, realmente la vida venidera va a ser con el Señor y ese debe ser nuestro galardón. Tampoco los placeres del pecado van a ser muchos mejores que Cristo y la felicidad de servir a Dios. Aunque muchas personas, si ustedes ven los misioneros o todas estas fotografías, realmente fue su felicidad el servir al Señor. Más que los placeres del pecado, ellos son efímeros y en algún momento van a desaparecer y nos va a traer es más bien tristezas. Aún aquel que de pronto nunca pensó que, como el rico, como la parábola del rico que dice que a la final era un insensato porque pues todo lo tuvo, pero pues en la eternidad ya no va a tener nada y va a tener ese lloro y el crujir de dientes. Entonces ahí nos habla acerca de la felicidad de servir al Señor. Las aflicciones del verdadero cristiano, porque sabemos que como la hermana Diana nos explicaba hace poco, como en Primera de Pedro nos dice, en el vosotros os alegráis, aunque por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces estas aflicciones sabemos que es como un fin, un buen fin. Es para obrar en nuestras vidas de la manera correcta para que lleguemos a la estatura de Cristo. Más a las aflicciones que les espera a los malos más allá del sepulcro, pues son a la final aflicciones vanas. Son aflicciones que nunca tuvieron un fin deleitoso o por lo menos un galardón digno de imitar. Y también el escritor nos habla acerca de que es muy importante tener fe y no vacilar en estas dos opiniones, porque eso hacía el pueblo de Israel cuando Elías fue a demostrarles quién era el verdadero Dios. Decía, pero es que ustedes vagan en dos opiniones, no saben a quién Dios adorar, que ellos o adoraban al Dios verdadero o empezaban a adorar a los Baales. Tenían dos opiniones, pero no se quedaban en una. Y realmente esta comparación entre ganancias y pérdidas, alabanzas y acusaciones, sí es algo que se debería hacer de meditación para nosotros y ver si realmente, primero, sabemos cuál es nuestra meta, si realmente nosotros nos hemos tenido por dignos y por siervos de este Cristo, o realmente estamos viviendo como una vida cristiana, como, ay, pues chévere, pues porque a la final voy a llegar al cielo, y pues a la final el Señor me ha salvado, y pues chévere, pero no está yendo un poco más, no se está esforzando por no ser, como decía la hermana, un simple seguidor o verdaderamente un discípulo del Señor. Y decía, su vida espiritual, a una pregunta muy para preguntarnos nosotros mismos, es si su vida espiritual está costando algo en el presente. ¿Realmente algo nos está costando? ¿Realmente nos hemos estado esforzando? ¿Realmente hemos sufrido acusaciones? ¿O nos toman como cualquier otra persona? ¿Somos complacientes con el mundo? Sí, nos hemos presentado, aunque nos llamen fanáticos, yo muchas veces me he sentido así como que me miran como extraño, como usted como exagerada, no sé, pero pues aún ese es el costo de seguir a Cristo y de seguir su verdad y tener esas convicciones firmes en su palabra. Nos habla, si necesito un motivo, ¿cuánto cuesta proveerte? ¿Cuánto cuesta o cuánto costó proveernos nuestra salvación a nuestras almas? Y aquí cuando nos habla de un motivo, digo, cuando pienso en mi meta y mi galardón, y si pienso que mi galardón es Cristo y conozco Cristo, y realmente el Espíritu Santo me ha inundado de la necesidad de Cristo, aquí en Primera de Pedro, también nos está hablando acerca de nuestra esperanza. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados para el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Entonces, si usted ha tenido o hemos tenido algunos problemas en calcular el costo y en verificar el costo, también hemos prometido nuestra meta. Y si realmente nos estamos formando o solamente llevando ahí una que otra piedrita para ayudar a la construcción. Perseveremos, hermanos, hermanas, sigamos adelante. Recordemos cuál es nuestro galardón, y nuestro galardón es Cristo. Y si usted observa a Cristo y realmente estudia acerca de Cristo, se va a enamorar de Cristo. Así como el salmista decía que él quería estar en el templo para adorarle, él quería seguirle. Y así como en Cantar de los Cantares le preguntan a la amada, porque ella lo está buscando, y le dice que es tomado más que otros amados, o la hermosa, o la más hermosa de todas las mujeres, que es tomado más que otro amado, que así nos conjuras. Y ella empieza a describirlo: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Entonces, si usted tiene claro y ve la hermosura de Cristo, como en el Salmo 45, que nos habla más explícitamente acerca de Cristo y dice: rebosa mi corazón palabra buena, y dijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Y cuando habla acerca de todos los beneficios que trae consigo Cristo en estos salmos, y también hablando ahorita un poco acerca de las bodas del Cordero, del matrimonio, cuando nos esforzamos tanto por aquellas que se han casado o han visto o han hecho algo así, nos esforzamos por casarnos, y cuando llega ese día decimos: bueno, gloria al Señor, gracias al Señor, cumplimos esta meta y cumplimos este propósito. Y también el Señor nos habla aquí en Apocalipsis 19:7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y posteriormente habla acerca de las bodas del Cordero, pero esa es nuestra meta: encontrarnos con nuestro amado, encontrarnos con nuestro esposo, encontrarnos con nuestro galardón, con Cristo. Y si realmente nosotros estamos enamorados y amamos a Cristo y seguimos sus pisadas, estamos agradecidos con su salvación y lo que ha hecho por nosotros, creo que eso no nos va a hacer ni desviarnos de nuestro camino, ni tampoco ir a la ligera, ni tampoco tener entusiasmos falsos, ni tampoco nos irá a irnos perdiendo como de la meta, sino recordemos cuál es realmente nuestra esperanza. Recordemos lo que dice también en Apocalipsis 22, dice él, Jesús dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Entonces esto significa que el Señor ciertamente nos va a recompensar según la obra que nosotros hayamos hecho aquí, que si tenemos una construcción o si tenemos una meta que hacer, tenemos pasos que seguir. Y esos son los pasos de Cristo. Por eso la hermana decía que es muy importante realmente estudiar su palabra, estar todo el día meditando en su palabra, estar en oración, orando y velando. Y también algo que Moisés decía: teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, hermanas, pongamos la mirada en el galardón. Perseveremos, sigamos adelante en comunión con los hermanos, sigamos, animémonos los unos a los otros a perseverar, a seguir adelante. No quitemos nuestra mirada, porque si quitamos la mirada de Cristo, ciertamente ya nos vamos a desviar y vamos a mirarnos a nosotros mismos, así como hicieron los de la Torre de Babel, y ciertamente esas obras el Señor no las va a hacer prosperar. Pero el Señor se va a prosperar su obra y la obra que empezó con nosotros. Amén, hermana. Entonces, no sé si la hermanita quiere orar o seguimos con la mutualidad.
Mi hermanita, si quiere, seguimos con la mutualidad y nos queda como 10 minuticos de reunión. Si quieren, hermanas, prendan sus cámaras. Queremos verlas. Podemos tener estos 10 minuticos de mutualidad. Consu, ¿tú tienes ahí la guía? Acabo de acordarme de la guía. Creo que nosotros lo enviamos, pero más allá de la guía, hermana, si usted tiene algo que quiera compartirnos de lo que el Señor le habló en esta noche, hermana, tiene el micrófono en su mano. Perdón, es que aquí también. No te rindas, Alicia. Actívalo.
Ahora sí, ¿me escucha?
Ahora sí, habla duro.
Ay, qué pesar, porque me compré el micrófono. Y no sirvió. Bueno, yo solamente quería decir que de verdad leyendo el capítulo y contestando la guía, yo sentía que realmente falta mucho para vivir la vida cristiana que el Señor pensó para uno, porque cada vez que el autor decía que lo hacía reflexionar a uno de cuánto te está costando vivir la vida cristiana, y hablaba del cristianismo auténtico. Yo le decía a mi esposo, amor, es que en serio nosotros no estamos sufriendo nada, no estamos pagando un costo. Y yo le decía, tienes que leer este capítulo, porque lo hace a uno reflexionar mucho en qué estoy haciendo con la salvación que el Señor me dio. Porque cuando el autor decía, y tú lo repetías, que la salvación costó la sangre del Señor Jesucristo, o sea, nosotros como que a veces olvidamos lo que costó realmente, lo que le costó al Señor, y eso debería motivarnos a nosotros a también tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos y a todo el listado de cosas que tú dabas. Solo quería decir eso, que de verdad, este capítulo lo hace reflexionar a uno mucho, mucho.
Hermanita Joana y luego la hermanita Lourdes.
Buenas, hermanas. ¿Cómo están?
Hola, hermana. Bien, gracias.
De verdad que, como dice la hermana Diana, ¿no? Tremendo capítulo ese, ¿no? Y hermana, y de toda la yugular, porque ¿cómo le habla el Señor? Pues, en mi caso, ¿no? Yo hablo desde mi experiencia de contadora, ¿no? Que pues esto sí realmente es bastante confrontante, ¿no? Porque pues yo pues en el largo oficio de sacar todo el tiempo estados de pérdidas y ganancias, y recuerdo que siempre decía todo el trabajo, trasnochos y una cantidad que tienen que hacer, ¿sí? Para solo sacar dos hojitas, dos ojitos que decían estado de pérdidas y ganancias. Y pues uno recuerda que siempre las empresas pues se quiere hacer esto todo pues para, si la empresa pues va mal o a esto, pues determinar soluciones. Y generalmente pues siempre se hace es para tener más ganancias, ¿no? Todos estos números, todos estos estados sirven para eso, ¿no? Para medir el cómo va una empresa y cómo pueden obtener más ganancias. Entonces, pues, ahora usted ya me cambia ese estado de pérdidas y ganancias, ya me quita los números y me lo pone en la palabra del Señor, pues, o el autor, ¿no? El autor que hace esto, el mismo Señor a través de la palabra. Y pues realmente es muy precioso, ¿sí? Porque si yo me pongo a mirar, sí, la cantidad de promesas que tiene el Señor, pues son muchas, ¿sí? Y una de las cosas que pues a mí me marcó un poco mi vida cristiana fue cuando estaba leyendo en Éxodo 20, 18, y el pueblo temía acercarse al Señor, ¿sí? Porque pues él decía, si me acerco al Señor, vamos a morir, porque era tan santo el Señor que no soportaba el pecado, ¿sí? Y le pedía a Moisés, ¿sí? Moisés tenía que hablar con el Señor, porque el Señor no podía estar cerca del pueblo, y ellos temían eso, ¿sí? Si el Señor está cerca de mí, ¿sí? Si Dios nos habla directamente, morimos, ¿sí? Y esto, pues fue una revelación a mi corazón, porque ahí entra el Señor en su grande promesa que nos da el Señor Jesucristo, para que ahora a través del Señor Jesucristo nos reconciliemos con el Padre, porque no podíamos acercarnos a Dios, ¿sí? No podíamos acercarnos porque íbamos a morir, ¿sí? Y cómo esta obra tan grande de dar a su Hijo, ahora nos permite una ganancia tan grande como la que es tener esa reconciliación con el Padre, ¿sí? Ahora podemos tener acceso al Padre, ¿sí? Imagínense ganancias, ya eso pues es un ánimo, ¿sí? Dentro de nuestro balance de ganancias y de los beneficios que el Señor nos ofrece, ¿sí? Luego Pedro nos dice que ahora podemos ser partícipes de la naturaleza divina, podemos ser herederos, coherederos con Cristo, y hay una cantidad de ganancias que la palabra nos muestra de seguir al Señor, ¿no? Entonces, pues, claro, en el libro uno ve, ¿sí? Y uno en su vida cristiana lo ha tenido, ¿sí? ¿Sí? No ha tenido ningún esfuerzo, ningún sacrificio, no digo en casa, ¿sí? No puedo decir que haya tenido ningún sacrificio para seguir al Señor, o bueno, para ser discípulo, porque usted comentaba, ¿no? Seguir es una cosa, pero ya ser discípulo es otra, ¿sí? Y pues de verdad que este tema me confronta muchísimo, me pone a pensar, ¿sí? Y de verdad que pues toca mi corazón, le doy gracias al Señor por esto, le doy gracias, que sí, ya no puedo ver ahora la contabilidad o ese estado de pérdidas y ganancias. Creo que ahora en adelante, cuando veo un estado de pérdidas y ganancias, me voy a acordar del Señor. Entonces, para mí, ya eso es una ganancia. ¿Sí? Ya antes no lo veía, ahora ya lo puedo ver. ¿Sí? Entonces, es realmente maravilloso, hermanos. Entonces, muchas gracias por estos encuentros, por todo lo que hace el Señor en nosotros. Y bueno, que el Señor nos ayude y de verdad podamos aplicar ahora práctica, esa palabra práctica a nuestra vida. Amén, hermanos.
Amén, hermanitas, como estamos bien corticas de tiempo. Sigue Lourdes y luego la hermanita Paula. Vamos a tratar de condensar un poquito más. Dale, hermana.
Buenas noches, hermanitas, o buenas tardes. Bueno, de verdad que cuando yo estaba escuchando hoy el audio, al igual que la hermana, sentía como el Señor llamaba mi atención a una parte muy importante, y es renunciar. lo difícil a veces que es tomar decisiones frente al pecado, frente a conductas, frente a hábitos. Él era muy claro todo lo que está relacionado con el pecado. Y, pero bueno, no, el Señor como que en ese momento me entristecí, yo dije, ah, sí, Señor, definitivamente, pues, a veces uno se acostumbra al pecado, no lo ve como pecado, en fin. Pero la palabra siempre nos va a llevar a la verdad y siempre va a quitar esa mentira para poner su verdad y que nosotros podamos entender que definitivamente hay pérdida en todas estas cosas, hábitos, formas de pensar. Decía que hasta no eran los sueños, sino había otra palabra, no me acuerdo bien. Bueno, como la imaginación, hasta la imaginación. Entonces, pero también cuando sentía como ese peso ahí de, sí, a veces uno se acostumbra a ciertas cosas que no son, pero ahí estaba la palabra diciendo, pero yo soy la provisión, pero yo soy quien te da fuerza, pero yo soy quien te animo, pero todo lo puedes en Cristo, ¿sí? Entonces, sí, muy fuerte lo que el hermano nos compartía y creo que más de una persona se ha visto relacionada, pero lo más importante, creo yo, es ver al Señor en toda esta situación, porque yo ya estaba que lloraba, yo estaba esperando una cita y estaba escuchando el audio, ya estaba como, pero el Espíritu Santo trajo la palabra y trajo al Consolador y trajo, ah, bueno, es que no sé tus fuerzas, es con la fuerza y el poder de Dios. Entonces, eso, hermanas, eso era lo que quería compartir. Y otra parte es lo de las aflicciones, hermanas. De verdad que para mí ha sido muy difícil en algunas cosas porque pues no todos tenemos el mismo nivel de conocimiento del Señor, no todos amamos al Señor de la misma manera, o no sé cómo decirlo, ¿sí? Como que todos estamos en un, y más en la familia, más en el hogar, cada uno piensa de una manera diferente. No debería ser así porque estamos en un mismo espíritu, pero por lo menos a mí me pasa a veces, creo que alguien lo mencionaba, no, pero es que usted es muy extremista. No, es que usted ya se está yendo, es que no, 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 ya está como muy cansoncita usted con ese tema. Ah, entonces uno ya como que se trata, o personalmente yo, Lourdes, me empiezo como a bajar y yo digo, ¿será que estoy equivocada? ¿Será que debo cambiar? ¿Será que estoy exagerando? Pero la misma palabra dice, no, que no me canse. No me canse de hacer el bien porque en su tiempo vamos a segar. En el tiempo del Señor vamos a ver el fruto. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, vamos a recoger. Y Diana decía algo muy importante. Hay decisiones en nuestra vida que hay que tomar ya, que hay que hacer el balance ya, como decía la hermana, que hay que hacer balance de ganancias y pérdidas en cuanto a las decisiones que tomamos. Y por lo menos, si yo me hubiese demorado un poco más con Juan Esteban, no sé qué sería de mi pobre niño, de verdad, hermanas. Entonces, y yo sentía miedo, como todos sentimos miedo, a pesar de que sabemos que la palabra es clara, pero uno quiere otra vez como estar seguro, o sea, que sí, será que no, pero realmente dice el Señor que Él exalta a los que le obedecen, y el Señor nunca va a dejar que su palabra sea pisoteada o burlada, o sea, antes se levanta el testimonio. Entonces el Señor me hacía recordar, bueno, sí, a veces vituperio, persecución, problemas, que uno ya se cree el santo, que entonces que todo quieren prohibir en la casa, y uno debe como esa luz alumbrar y orar y pedirle al Señor que ojalá ellos puedan entender, pero no puede uno ceder. En algunas cosas, hermanas, igual pienso que todos los hogares son diferentes, todos son diferentes, pero de verdad que lo que decía la hermana Consu es el estar en la palabra, el estar orando y todo nos va a llevar a tomar decisiones sabias, a reaccionar de manera sabia, y de verdad que es algo que es en todo momento. Uno no puede decir que la vida de santidad o la vida de fe solo es por un momento, sino que es un batallar de todos los días, como lo veíamos en la lección pasada, pero dice que confiemos porque Él ha vencido y Él es nuestra victoria, hermanas. Entonces, eso era lo que quería compartir. Gracias.
Amén, hermanita Lourdes. Así es, hermanita Paula. Tú cierras nuestra reunión, hermanita.
Amén, hermanitas. Bueno, bendiciones. Saben que no puedo aquí, pero bueno, quiero decirles que también fui muy confrontada, pero creo que el Señor me llevaba esta semana en esa parte, que a veces el Señor te habla por medio de un programa o de una película, ¿no? Y nosotros no padecemos nada de las cosas del Señor. Y es como ese afán de que uno le dice al Señor: Señor, yo quiero así, yo quiero hacerlo así. Pero como que el Señor viene a decir: y si te van a perseguir así, ¿estarías dispuesta? ¿No te daría temor? Pedro me negó. O sea, como que muchas cosas vienen a la mente de uno. Pero es muy claro cuando el Señor dice que coloquemos su palabra en nuestras casas, ¿no? Cuando uno ve la palabra del Señor ahí, dice: de verdad, hermanas, no sé si les ha pasado, pero yo no me siento sola. No siento que a veces viene como pensamientos, pero el mismo como que te viene como: confía en mí, yo soy el Dios de los ejércitos. Se están burlando de mí, pero no te preocupes, tal cosa. Lo que decía la hermanita ahorita, a veces uno dice: me estoy volviendo a ser fanática religiosa porque me han dicho, es que tú eres una fanática religiosa y por los fanáticos religiosos el mundo está así. Entonces yo le digo: Señor, no importa. La iglesia fue perseguida por eso, porque nos van a aborrecer, nos van a odiar, Señor. O sea que estamos haciendo bien la tarea. También el Señor me decía ahorita que la hermana que es contadora, yo me hacía muchas preguntas, porque en mi casa tenemos muchas, pues, primas que han hecho sus carreras y se sienten pues muy orgullosas de las carreras, pero ahora pues están en casa, ¿no? Entonces yo decía: Señor, colocaste a José gobernador y él no estudió. Tremendo, colocaste a Daniel, digamos que Daniel sí estudió, obviamente, pero él lo trajeron, no nosotros, no ellos nos dijeron: no, vamos a Egipto, ve, vamos a con el faraón para que nos pongan en las mejores universidades, porque no, fueron llamados, fueron escogidos. Entonces, mira lo que hace el enemigo, como que si yo coloco a mi hijo en esa universidad, yo hago esto. Yo ahorita me preguntan: ve, mi hija se va a graduar este mes, perdonen, ahora en junio, y todo el mundo me pregunta, ve, y yo digo: es Dios tiene los mejores planes para ella. Yo como mamá solamente estoy doblando las rodillas para que donde mi hija crea que está bien, el Señor la use a ella. O sea, o se glorifique el Señor o la trate. O entonces, eso es impresionante, hermanas. Fui muy, muy confrontada ahorita también porque escuché esta palabra y sé que el Señor me confirma a cambiar muchas cosas que tengo que decir no y muchas cosas que tengo que decir espere. Y eso es lo que de verdad le decimos al Señor: Señor, ayúdanos a decidir porque el tiempo de nosotros es ya. Como quien dice ya, y he notado que entre más cuarentena o más restricciones tenemos, más ansiedad. Lo he notado en hermanas que he hablado con ellas, y yo les digo: animémonos unos a otros. La palabra dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto que estamos haciendo, primero nos estamos animando, segundo nos estamos edificando, y tercero, como lo hacemos, vamos a salir adelante. O sea, hay hermanas que me llaman llorando: no, no puedo más, casi me da un ataque de pánico, casi grito. Y yo le digo: ahí el Señor nos está hablando es a nosotros, no le está hablando al mundo. El Señor en todo este proceso está hablando es a nosotros, al corazón. Prepárense, yo estoy ahí. El Señor dice que vamos a pasar tribulación. Esto puede ser una tribulación para ciertas familias. Y que el Señor nos quiere sostener con Él. Él va a ser el maná. No lo sé. Yo a veces digo, bueno, dirán las hermanas: bueno, hermana, no conoces mi situación. Pero yo les he dicho a veces a la hermana de Anita y con otra hermana que hablo también, yo les digo: si hay hermanos en otros países, si Dios nos pone el corazón de decir lo que tengan unos den a los otros, como que yo una vez le dije a mi hermana, a la hermana de Anita: abusen de mí. Díganme, porque es que no todas las no, tenemos ese como esa ansiedad, ese gozo, como decir: tengo que servir a este hermano, el hermano de tal parte. Eso es lo que necesita el Señor que hagamos ahora, hermanos, porque hay hermanos que de pronto sí tienen y no tienen ese sentir. Pero yo les digo, hermanos, el Señor nos está hablando tan amorosamente, como quien dice: confíen en mí, yo estoy ahí en esa situación. te llena de ansiedad, es porque yo a veces digo, yo le digo a mis hijas, si Dios pasara con un imán, ¿cómo nos atraería? ¿Quedaríamos pegaditas? No, estaríamos con mucha carga, no subiríamos. Entonces, hermana, la gloria y la honra sea para el Señor. Y yo sé que el Señor, que escudriña nuestros corazones, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Él es el mejor esposo, el mejor amigo, compañero y el mejor guía. Yo las bendiga, las amo mucho y extraño mucho estar con ustedes. Dios me las bendiga, gracias.
Gracias, hermanita Paula. Manas, perdón. Es que como a nosotros nos prestan la herramienta de la escuela de Zoom para reunirnos, y ahora viene una reunión de la misma escuela, vamos a tener que parar aquí, hermanas. Perdón. Vamos a dar gracias al Señor. Y que el Señor nos siga hablando y nos siga confrontando y nos siga enseñando y direccionando, hermanas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Te rogamos que seas tú redireccionando nuestras vidas siempre, Señor, hacia ti. Endereza nuestro camino, Señor. Ayúdanos a poder invertir adecuadamente nuestro tiempo en ti, Padre. Te damos gracias, te bendecimos. Te adoramos, Señor. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanitas. Señor, les bendiga, hermanas. Perdón, carito. Te desquitas dentro de 8 días. Perdón, hermana. Chao, carito.
Bendiciones, hermana. Señor, les bendiga. Gracias por todo.
Chao, carito.
Chao, hermanita Lourdes, bendiciones.
Está lindo.
Chao, Natanael. Chao.
Adiós, hermanitas, bendiciones. Chao, Natanael.
Chao, Natanael. Hermanita Tránsito. Sandrita. Chao.